Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de De Fontana, ERP y Recursos Humanos. Y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7, a este programa que se llama Duna en Punto y que estaremos acompañándoles hasta las 8 de la mañana con la revisión de las informaciones más importantes que han ocurrido las últimas horas a nivel local y también a nivel internacional. Por lo pronto vamos a mirar lo que está pasando en el Perú, la proclamación de Pedro Castillo como presidente de ese país después de 6 semanas. El 6 de junio fue la segunda vuelta entre Castillo y Fujimori. Una serie de impugnaciones que llevaron a que anoche el Jurado Nacional Electoral proclamara entonces a Castillo, quien va a asumir el próximo 28 de julio la presidencia del país, que es el mismo día que se celebra además la independencia del Perú. Vamos a estar pendientes de lo que está pasando en el vecino país. Acá y en materia política todo está muy líquido desde el punto de vista de que hay muchas cosas que se están sucediendo, se están dando más allá de lo que pasó el fin de semana, el domingo recién pasado, en la elección primaria que tuvo como ganadores a Sebastián Sichel y Gabriel Boric. Se mueven en unidad constituyente, lo propio están haciendo en el Partido Republicano de José Antonio Kast. Muchas cosas que han ocurrido de aquí desde el domingo a la fecha, como así también en materia sanitaria, este desconfinamiento prolongado que se está generando en diferentes comunas del país. Son muy poquitas las que ya quedan con cuarentena y son bastantes las que están liberándose en diferentes partes del territorio nacional, como así también lo que tiene que ver con el toque de queda. Eso es parte de lo que le queremos contar, lo que queremos revisar en esta edición de Duna en Punto de martes 20 de julio. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás tú? Muy buen día.
Muy bien, ¿y tú?
Para ser martes,
bien.
Súper bien.
Qué bueno,
sobre vale. Todo con las altas temperaturas.
Sí.
Ayer, bien cálido, ¿no?
Oye, ayer fui al parque y estaba lleno. Yo dije, la gente se vendrá acá por las vacaciones de invierno. No,
sí, ayer la región metropolitana comenzó su gran parte, su comuna, la totalidad de las comunas en la fase de preparación.
Pero me sorprendió. Bueno, hoy día me imagino que va a estar más lleno por la temperatura que va a ser.
¿Hasta?
26 grados.
26.
Hoy día. Sí, pero bueno, en invierno no se siente como 26 grados en verano. Es distinto, pero es agradable. Cielos despejados se esperan para esta jornada. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 4 grados, máxima de 18, cielos totalmente despejados durante toda la jornada del día de hoy. En Concepción, algo de nubes, 8 grados, máxima de 17. Las nubes se mantienen durante toda la jornada del día de hoy en Concepción. Pero si nos vamos a Puerto Montt, también está bastante nublado, tiene neblina hasta hora de la mañana. 10 grados de temperatura y la máxima no va a subir mucho más, va a llegar hasta los 12 grados de temperatura.
Vamos a estar sumando voces en este programa como siempre. Hoy día nos va a acompañar Consuelo Saavedra en un ratito más acá en Duna en Punto, y nuestros infiltrados de jornada de martes van a ser María José Tapia, quien nos viene a hablar sobre la reacción del mercado tras las primarias, y Juan Pablo Iglesias nos cuenta sobre Haití y la investigación sobre el asesinato de su presidente. ¿Quién es Diamante? La mujer que estaría detrás del magnicidio. Nos viene a contar todos esos detalles Juan Pablo Iglesias, nuestro infiltrado, junto a María José Tapia, de esta jornada de día martes 20 de julio. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Estamos iniciando y lo hacemos como siempre con nuestros titulares.
Yasna Provost adelantó que el viernes hará un anuncio respecto del tema electoral. Los plazos de la ex nueva mayoría se aceleraron luego de los resultados de las primarias de este domingo. Marco Enrique Suminami se jugará ante el Tribunal Constitucional la posibilidad de estar en la papeleta presidencial de noviembre. Meo enfrenta un juicio por su presunta autoría en un fraude de subvenciones y ha perdido sus derechos políticos. Casi la mitad de las comunas de la región metropolitana duplicaron los sufragios respecto de las primarias del año 2017. La capital suma 1.600.000 votos en las primarias del domingo. La alcaldesa de Santiago advirtió que 19 de los 44 establecimientos educacionales de su comuna no cuentan con las condiciones para el retorno presencial. Iracy Hasler se reunió con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, para abordar las condiciones que se requieren para la reapertura de los colegios y entregó un documento señalando que existen falencias, por ejemplo, en infraestructura, administración y falta de medidas sanitarias. Los expertos prevén que en 2 semanas se pueda alcanzar la cifra de contagios de COVID más baja de la pandemia. A medida que avanza la vacunación, distintos expertos proyectan que podríamos llegar a los 700 casos, eso sí, manteniendo las medidas de prevención. En noticias del mundo, el Jurado Nacional Electoral proclamó a Pedro Castillo como presidente electo de Perú. El mandatario electo, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que ha llegado el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad para construir un Perú inclusivo, justo y libre. Francia fijó la inmunidad de grupo en un 90 y 95% de los vacunados por la variante Delta. En el país europeo, la cepa ha aumentado los contagios de COVID entre 100 y 130% en una semana. Y en el deporte, Fernanda Aguirre dio positivo de COVID y se perderá los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La jugadora de taekwondo es la primera contagiada del Team Chile en la cita de los anillos. 7:05 a.m.
Partimos el detalle de las informaciones. Sin lugar a dudas que la elección del domingo recién pasado movió el ambiente político, movió el tablero político en todos los sentidos. Todavía persisten los festejos, pero ya se listan nuevas estrategias en los ganadores. Por ejemplo, ya están decantando un poco cuáles van a ser el camino a seguir por parte de Gabriel Boric y también de Sebastián Sichel. Los perdedores todavía no cierran heridas y aparecen nombres que pretenden estar en la papeleta de noviembre. Ese es el caso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo, no solamente en Chile Vamos, en su sector, también en quienes se atribuyen la derecha propiamente tal o la centro derecha, pero lo propio también ocurre en Unidad Constituyente, donde anoche la presidenta del Senado, Yasna Proboste, informó a través de un pequeño video que el próximo viernes habrá un anuncio respecto a su eventual candidatura presidencial. Son palabras de Proboste y la presidenta del Senado que se dan en medio de las conversaciones que han mantenido desde su tienda política con el Partido Socialista y también con el Partido Radical, quienes han insistido en la necesidad de medir a sus cartas, Paula Narváez, también Carlos Maldonado, respectivamente, en una primaria no legal. Y lo concreto hasta ahora es que el acuerdo de Unidad Constituyente está en tres líneas. La primera tiene que ver con una candidatura presidencial única. La segunda respecto a ver cómo se conversa, cómo se dialoga en búsqueda o en la planificación o el establecimiento de una lista parlamentaria conjunta. Y el tercer punto de este acuerdo tiene que ver con el programa presidencial común que podrían sostener las diferentes colectividades. Esos son los tres puntos de este acuerdo y que, de acuerdo a lo que han dicho dirigentes de la Democracia Cristiana, ellos estarían por respetar. Ahora, ¿cómo se llega a esa candidatura única? Es algo que se tiene que dialogar, que se tiene que conversar al interior de Unidad Constituyente, y ese, dicen muchos, es un camino que no está tan pavimentado y que es lo más complejo de lograr en estos tres acuerdos. El tema es que los plazos se están acortando y también el mecanismo debiera empezar a conversarse y discutirse cuanto antes. Eso es lo que al menos dicen en el Partido Socialista. De hecho, ayer Paula Narváez, la candidata del socialismo, estuvo en un punto de prensa con muchos militantes y también con bastantes seguidores e insistió en que el Partido Socialista no se le imponen candidatos y que es prioridad resolver cuanto antes el representante de ese sector, subrayando que no hay espacio para acuerdos cupulares ni entre cuatro paredes. Decía también Narváez que no hay espacio para otra cosa, no existe la posibilidad de hacer la definición de una manera distinta a un proceso democrático. Esa es la postura, eso es lo que se mastica, lo que se verbaliza al interior del Partido Socialista de cómo tiene que definirse el candidato de ese sector. Pero lo claro es que las piezas se están todavía ajustando, ya que hace un par de semanas uno se escuchaba, por ejemplo, al candidato del Partido Radical, Carlos Maldonado. Él quería llegar a primera vuelta, decía, de manera directa y tratar de conseguir un acuerdo parlamentario común. Ahora han cambiado las cosas y la postura de Maldonado, por ejemplo, es la realización de primarias. Así de cambiante están las cosas, así de movida está la situación política, insisto, no solamente en Unidad Constituyente, también en los otros sectores, pero por ahora se comienzan a establecer ciertas definiciones. Lo más claro es que de aquí al viernes todavía no se va a tener mucha claridad respecto a lo que va a pasar respecto al candidato común de Unidad Constituyente. Habrá que esperar qué es lo que dice el próximo viernes la actual presidenta del Senado, Yasna Proboste, respecto a su candidatura presidencial. 7:09 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y en el otro lado de la vereda política, y aunque siguen celebrando el triunfo del domingo y sostienen que todo es muy incipiente todavía, el entorno del abanderado presidencial independiente Sebastián Sichel, quien sabemos se convirtió en la carta oficial a la moneda de Chile Vamos, dicen que ya tienen que pensar en una estructura de campaña de cara a la primera vuelta presidencial. Y en esa misma línea hay varios puntos que probablemente van a tener que resolver. Por ejemplo, cómo integran a los partidos oficialistas, a los abanderados presidenciales perdedores, sectores y cómo van a incluir también algunas de las propuestas programáticas. Pero no solo eso, son los temas que preocupan al círculo de Sebastián Sichel. También hoy día se destaca en La Tercera que se abrió una nueva inquietud que tiene que ver con la conformación de las listas parlamentarias del sector que se tienen que inscribir el próximo 23 de agosto. Los presidentes y secretarios generales del bloque ya estaban analizando los aprontes parlamentarios, pero en un escenario en que se creía que la carta presidencial que se impondría iba a ser Joaquín Lavín y no Sebastián Sichel. Por lo tanto, en Chile Vamos reconocen que con el triunfo del exministro de Desarrollo Social, el contexto se va a tener que reconfigurar. Ahora, de acuerdo a lo que dicen desde el círculo de Sichel, es necesario que los partidos oficialistas le abran espacio a candidatos que sean independientes y de centro. La aspiración natural es incluir en la lista parlamentaria personas que sean cercanas a la ahora único candidato presidencial. La aspiración es que tengan que contar con un parlamento para Sichel en el fondo, que apoye en el caso de que él llegue a la Moneda. Vamos a ver cómo se va reconfigurando esta situación, no se ve fácil. En el equipo, por ejemplo, de Lavín, sostienen que más allá de la disposición que planteó el ahora ex candidato de la UDI a colaborar con la campaña de Sichel, aún no se han contactado con nadie de su equipo programático, pero existe la voluntad, y en esa misma línea, de hecho, desde el equipo programático del ex ministro de Desarrollo Social, transmiten la idea que es juntarse con los grupos programáticos de todos los candidatos que se quieran ir sumando y luego analizar entre todos y recoger las propuestas. Ayer también el presidente Sebastián Piñera se comunicó con los partidos de Chile Vamos, tuvo contactos telefónicos con los presidenciales también, y finalmente el llamado es apoyar a Sebastián Sichel. 7:11 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Dejemos por un ratito la política, que está bien movida, como así también las diferentes medidas que se han ido aplicando en materia de pandemia en nuestro país, y este podríamos llamarlo desconfinamiento progresivo que lleva adelante el Ministerio de Salud, dadas las buenas cifras que hemos ido recogiendo, que hemos ido recopilando respecto a la pandemia en nuestro país. Una tendencia, podríamos decir, a la baja en los indicadores sanitarios desde todo punto de vista. Si uno mira la positividad, estamos en niveles bien bajos como de los primeros días de la pandemia. También ocurre algo parecido con la capacidad de las unidades de cuidados intensivo, las unidades de pacientes críticos, también con una disposición de camas UCI que también no se anotaban números desde el año pasado, y donde también, si uno quiere ser un poquito más detallista, ve que la ocupación de las camas hoy día está dada por gente que está siendo ingresada a esas unidades, pero que no necesariamente tiene relación con el COVID, sino que son otras patologías que las han hecho llegar a esas unidades de cuidados intensivos. En ese marco, con esa característica que ha mostrado la pandemia en nuestro país, es que se establece de parte del MinSal que van a avanzar 36 comunas de fase hoy martes, y casi el 90% de la población del país estará en preparación o en apertura en este plan de desconfinamiento progresivo que lleva adelante el Ministerio de Salud. De hecho, ayer la subsecretaria Paula Daza dio a conocer nuevos avances en el plan paso a paso que van a comenzar a regir desde este mismo martes 20. Antes, ¿qué ocurría? Que efectivamente se daban los anuncios un día lunes y partían el día jueves. Ahora esto es mucho más rápido, comienzan 24 horas después, es lo que ocurre, por ejemplo, este día martes 20, que va a atender a casi el 90% de la población en las dos fases más avanzadas, que son preparación y también apertura. Y así, solo 15 comunas del territorio nacional van a seguir con cuarentena, la mayoría de ellas además ubicadas en la zona sur del país. Además, 8 regiones van a reducir a 5 horas sus toques de queda, ya que se sumaron Valparaíso, Biobío y Los Lagos el día de ayer, a las que ya estaban en esta condición, que eran O'Higgins, Maule, Ñuble, Aysén, y también la región de Magallanes, con toque de queda de 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Bajo estas medidas, desde el MinSal detallan que 17,3 millones de personas estarán en preparación o apertura, una cifra que asciende a 19,2 millones de personas, si además sumamos también a quienes se van a encontrar en fase 2 del plan paso a paso. 13 comunas van a permanecer en cuarentena, es decir, poco más de 200.000 habitantes, que es la cifra más baja de personas en confinamiento total desde la implementación del plan paso a paso. Así es que vamos a ir mirando qué es lo que ocurre en los próximos días. Por ahora, las cifras, insisto, y lo que ha dicho también el propio ministro de Salud y el Ministerio de Salud, salud. En lo concreto es que todavía hay que mantener todas las medidas restrictivas que se han ido generando desde que comenzó esta pandemia. El uso obligatorio de la mascarilla es esencial, dicen desde el ministerio, y tampoco quieren decir que esto se transforme en un discurso triunfalista. Muy por el contrario, se siguen manteniendo las normas, las medidas de autocuidado, pero por ahora todas estas medidas hablan de que el desconfinamiento está siendo progresivo y una gran cantidad de la población, por lo menos, ya está en fase 2 o en preparación o en apertura en todo el territorio nacional. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y a propósito del ámbito sanitario, hoy a las 3:30 va a ser una hora clave para el ministro de Salud, Enrique París, porque comienza su interpelación. Esta actividad, que es parte de las facultades que tienen los diputados y diputados, va a estar a cargo del presidente de la Comisión de Salud y militante de Revolución Democrática, Miguel Crispi. Va a ser 7 áreas principalmente las que se pretende abordar en esta interpelación, que básicamente son preguntas al ministro de Salud, todas relacionadas con la pandemia: gobernanza, estrategia sanitaria, manejo y control y comunicación en el ingreso de nuevas variantes al país de este virus, el plan de cuidado también de los trabajadores, entre otros. El diputado Crispi asegura que, dado el momento que se está atravesando con buenos indicadores sanitarios, va a permitir abordar temas que calificó como estructurales, entre los que destacó la situación de los trabajadores de la salud y la estrategia también para poder contener lo que es la variante Delta. Ayer nuevamente fue consultado por esta interpelación el ministro de Salud, Enrique París, quien reiteró que se trata de un derecho y también una obligación de los diputados, y que además le va a servir para dar a conocer las noticias positivas que tienen desde el Ministerio de Salud. Pese a la visión de París por la instancia, la reacción no es la misma entre parlamentarios oficialistas. El diputado, por ejemplo, de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Salud, Andrés Celis, proyectó que será un autogol para el diputado Crispi. Así que hoy día, a las 3:30 p.m, va a ser la interpelación al ministro de Salud, Enrique París, en donde va a abordar el tema de la pandemia y, por supuesto, la variante Delta. 7:16.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos por un rato al ámbito internacional. Seis semanas tuvieron que pasar para que fuera proclamado como nuevo presidente del Perú Pedro Castillo, una resolución que se da luego de que el Jurado Nacional Electoral de ese país declarara improcedentes las apelaciones de Fuerza Popular, el partido de su contrincante, Keiko Fujimori, y elaborara el acta de proclamación de resultados que da como presidente electo justamente a Castillo. De esta manera, este profesor de 51 años va a asumir la presidencia el Perú el próximo 28 de julio y tomará la rienda del país en el mismo día del bicentenario de su independencia. Castillo, que por ahora no ha dado ninguna luz respecto a cómo va a confirmar su gabinete, muy por el contrario, aparecieron algunos nombres y él se preocupó de descartar de inmediato cada uno de ellos, dijo que se estaba trabajando en la conformación de su gabinete, ha asegurado eso sí que va a mantener la estabilidad del país a pesar de los constantes cambios que sufrió su discurso durante la campaña de segunda vuelta. Por ejemplo, el decía que tienen que ser respetuosos de la Constitución peruana hasta que el pueblo lo decida. Si el pueblo te dice que es necesario revisar los contratos, vamos a hacer todo lo posible en el marco del diálogo, revisar esos contratos con las empresas transnacionales. Estamos hablando de la riqueza del país que ha salido por años de nuestro país, del Perú. Era lo que decía, por ejemplo, en su campaña de segunda vuelta Pedro Castillo. La primera dama será su esposa, Lilia Paredes, quien también es maestra. Ambos están casados hace 21 años y tienen 3 hijos, y en la víspera de la segunda vuelta, ella aseguró que como primera dama se va a concentrar en trabajar con las mujeres y también con los niños, parte de su trabajo como primera dama, y a la espera también de saber cómo va a conformar su equipo de trabajo, cómo va a conformar su gabinete Pedro Castillo, tomando en cuenta los nombres que habían aparecido el día de ayer, que fueron rápidamente descartados por el presidente electo, que, insistimos, va a asumir después de 6 semanas de la segunda vuelta electoral, que esto fue el 6 de junio, el próximo día 28 de julio, día donde además se celebra el bicentenario del Perú. 7:18 a.m.
Revisamos indicadores. La UF está en 29.749,09 pesos. El dólar al alza, 759,71 pesos. El euro, 896,74 a la baja. El IPSA, 4.232,33 puntos al alza. Y el cobre también en números verdes, $4.23 la libra. Oye, las canciones del ícono de la música italiana van a volver a resurgir con fuerza, y con la fuerza que por supuesto caracterizaban a la carismática Rafaela Carrà. Todo gracias a un nuevo musical internacional que pretende adaptar a los teatros la película Explota, Explota, y que verá la luz en varios países de manera simultánea. El proyecto surge de la mano de las propias productoras de la obra, que lo ha dado a conocer apenas 2 semanas después de la muerte de la cantante, que llevó en secreto su enfermedad. En concreto, el musical contará con la participación de productoras italianas, españolas y también holandesas. Así que con esta canción Explota, Explota de Rafaela Carrà, no solo recordamos a la artista italiana, también les contamos las novedades al respecto.
Todas las novedades de Rafaela. A las 8 de la mañana te espero para los titulares, Josefina Tabarapópolos. Si nos vamos a la pausa, antes quiero contarle que si está pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de su compañía, necesita un software ERP de alto rendimiento. Por eso, De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano Senda. Solicita la asesoría de un experto en defontana.com. 7:20. Nos vamos a la pausa, nos queda mucho más que revisar acá en la 89.7. Esto se llama Duna en Punto.
Soy José Álvarez, gerente de administración, y en mi empresa cambiamos el ERP. La diferencia ha sido radical, mucho más moderno, fácil y rápido de implementar. Lo integramos a nuestros sistemas y además tengo toda mi información a la mano, ordenada y centralizada. Ya no estoy perdiendo plata. Yo elegí De Fontana Sapiens.
Porque De Fontana sí cumple. Elige Sapiens, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas de De Fontana por solo 10 UFs mensuales. Elige bien. Elige en defontana.com.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Maestro, ¿qué es la flexibilidad?
La flexibilidad es elegir uno de los planes de cuenta corriente Scotia Más. Más flexible y más digitales, porque vienen con cuenta corriente, tarjeta, línea de crédito y los beneficios de Scotia Club.
Entra a scotiabanchile.cl y abre tu plan Scotia Más para impulsarte con más opciones y soluciones financieras. Aprovecha, abre online uno de los planes, usa tus tarjetas y llévate hasta 25 mil pesos para utilizar en Rappi. Apúrate, cupos limitados. Scotia Bank, impulsando posibilidades en tu vida. Más información en scotiabanchile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cnfchile.cl.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos, 7:22. Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Y usted sabrá que las elecciones siempre son observadas con mucha atención por parte de los inversionistas. ¿Qué mejor ejemplo? Lo que pasó ayer, por ejemplo, en la bolsa chilena, en la Bolsa de Comercio de Santiago, que subió 1,93% a pesar de que en el resto del mundo se vivieron caídas. Esto tras la elección primaria del domingo recién pasado. Por lo mismo, queremos hablar de certezas, de discursos de política, de inversiones con el presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Saludado de inmediato, don Juan Sutil, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted por contestarnos, don Juan. Quiero partir preguntándole a propósito de lo que yo estaba diciendo, lo que pasa en la Bolsa de Comercio de Santiago el día de ayer, post elección de primaria. El mercado generalmente siempre se mueve en torno a las expectativas, ¿no? Y da la impresión que el ambiente que se generó en el mundo empresarial tras la elección del domingo es bueno. ¿Es bueno el ambiente dado quién ganó en uno y otra primaria?
Bueno, yo creo que la elección de ayer es un reflejo de los cambios que la sociedad en su conjunto está pidiendo, y no solo un sector. Y se refleja en ambos sectores, y se refleja también en un discurso y en una acción más moderada. En el caso de la izquierda, porque aquí estamos hablando de una primaria de izquierda, no de centroizquierda, todavía la centroizquierda no se ha manifestado.
Así es.
Triunfa una posición claramente institucional, democrática, y que eso lo hace diferente a la posición que tenía el candidato Jaude. Hay que recordar que Gabriel Boric el 15 de noviembre del 2019 firmó el acuerdo por la paz y por la reconciliación, y optó por la vía institucional y democrática en su accionar político. Yo creo que eso es muy importante.
¿Usted le atribuye mucho valor a eso, don Juan Sutira, la firma de Boric en ese acuerdo de noviembre del 2019?
Por supuesto, porque usted comprenderá, Rodrigo, que la posición del Partido Comunista era una posición rupturista, de mantenerse en la calle, de mantenerse con la violencia, y un candidato que representa eso se sale del marco del juego democrático. Y yo creo que lo más importante, si queremos mirar un Chile del futuro y entrar a la economía del conocimiento y del desarrollo, tiene que ser sobre la base de pilares robustos, democráticos, participativos, y en eso hay que reconocer que el candidato Boric tiene una posición diferente. Ahora, creo que él representa un sector de la izquierda que vamos a ver en esta campaña cómo se modera. Sí. Hoy día leí a Diego Pardo temprano en el Mercurio,
que es parte del equipo económico de Boric.
Claro, y es un discurso bastante más pausado y bastante más centrado. Yo creo que eso es positivo para Chile, positivo para el país, porque hay que tener presente, Rodrigo, de que los países se desarrollan en la medida que hay estabilidad, confianza, mucha inversión. Y si queremos un Chile desarrollado del futuro, lo tenemos que tener con esas bases, no con un discurso rupturista que pretenda de alguna manera repartir los panes rápidamente y después no hay nada que repartir. Y eso ha pasado en otros países de Latinoamérica y ha sido nefasto. Y precisamente para quienes menos tienen.
Estamos conversando con el presidente de la CPC, don Juan Sutil. Ahora, ya que partimos por ahí, quedémonos un ratito más en Boric para después hablar de Sichel, don Juan. Hoy día en Pulso de la Tercera viene hablando el presidente de la Bolsa de Santiago, y a raíz de lo que usted decía, él dice respecto al triunfo de Boric que si el discurso sigue siendo el que ha tenido hasta ahora, obviamente hay una serie de peligros. ¿Usted comparte esta frase del presidente de la Bolsa?
Por cierto. De hecho, no solo es del presidente de la Bolsa, de muchos analistas que se manifestaron ayer y hoy día en la prensa. Y es por eso que hago mención al artículo en el cual aparece Diego Pardo haciendo alguna mención a la importancia de complementar el plan económico. Y lo dice claramente. Y yo creo que eso es fundamental porque claramente un gobierno de izquierda no puede ser posible. No, yo no veo eso. Eso ha fracasado en todas las esferas del mundo. Y es muy distinto hacer transformaciones que vayan en beneficio de aquellas cosas que están pendientes en la sociedad chilena, como son mejores pensiones, mejor salud, acortar la brecha en el déficit de vivienda, mejorar la educación. Todo eso está muy bien, todos estamos de acuerdo en hacerlo. El punto es cómo logras tú la estabilidad, el desarrollo, el crecimiento que te permita apalancar eso a futuro, porque todos los programas están proponiendo recaudación fiscal futura que se obtiene a través del crecimiento, o bien la revisión de las excepciones, o bien algunos tributos, donde muchos de ellos van a ser las mismas personas los que van a tener que concurrir. Entonces, para que todo eso se dé, tiene que haber un clima de confianza, de futuro, de proyecto país, que sea razonable y creciente en el tiempo. Y eso no es solo propiedad de la centroizquierda, es una propiedad de cualquier proyecto político que el país quiera desarrollar.
Cierto, y falta todavía muchos meses para lo que va a pasar de aquí a noviembre, don Juan Sutil, pero usted ve, por ejemplo, a la figura de Daniel Jadue todavía muy cerca de Gabriel Boric, ¿es una alianza que cree usted que no va a variar mucho de acá a noviembre?
Bueno, yo no soy experto político, soy un simple empresario que me tocó en esta oportunidad representar a algunos colegas, ¿no es cierto? Yo pienso que un proyecto comunista está fracasado aquí y en la quebrada del Pipí, o sea, ha fracasado en todas partes del mundo, termina muchas veces en autoritarismo y para qué decir dictadura, donde se vive un buen momento inicial y termina siendo un fracaso. Entonces, yo pienso que cualquier proyecto de futuro inteligente tiene que mirar el mundo del 2030 en adelante y no mirar el 1960 o 1970. O sea, aquí no es una cosa de unos contra otros, o los fuertes contra los débiles, o los débiles contra los fuertes. Es una mirada sistémica de cómo los países van encontrando el anhelado desarrollo. Y junto con el anhelado desarrollo, como ocurre en muchos países en Europa, tanto en el norte como en el sur de Europa, se logra también con estabilidad, crecimiento y finalmente con protección social, que es lo más importante que le puede dar estabilidad. Y la protección social no se da si no hay un ambiente de desarrollo, inversión, clima. Mira, Rodrigo, a mí me tocó como presidente de la CPC participar en la conferencia iberoamericana de las organizaciones empresariales de todo Iberoamérica. Y estaba el presidente Sánchez de España y el presidente Costa de Portugal, ambos socialistas. Y si tú los escucharas cómo se refieren a la empresa, al desarrollo, a la importancia del motor del sector privado, tú dices, bueno, ¿qué tienen ellos de socialista? Y la verdad que pueden tener muchos socialistas, pero sí tienen una cosa que es muy importante, que entienden que los países se desarrollan entre todos, y el sector privado en todos los países que han encontrado el desarrollo tiene un rol muy importante. Entonces el Partido Comunista desconoce aquello, y ahí es donde está la gran diferencia, y ahí es donde tenemos que ver si el programa que quiere implementar el candidato Boric, en caso de que llegara a la presidencia, porque yo creo que está en disputa, se modera pensando en que los países llegan al desarrollo, como llegó Finlandia, Portugal, España, Suecia, con una mirada más bien de una democracia liberal o bien socialdemócrata, pero ninguno de izquierda.
Sí. Estamos conversando con el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil. Vamos a la otra, al otro ganador de la jornada del domingo, Juan. Si tuviera que definir el discurso de Sebastián Sichel, ¿dónde lo enmarca usted o cómo lo enmarca lo que ha dicho Sichel hasta la fecha?
Bueno, yo creo que Sebastián Sichel, sin duda, un gran y buen candidato, lo demostró, sacó la mitad de los votos del sector de centro-derecha, especialmente con una renovación cierta de la política. Él no es un político tradicional, es un hombre que tiene 44 años, que tiene una historia también difícil, dura, que conoce la realidad y conoce la calle y conoce las penurias, y por lo tanto yo creo que tiene muchas condiciones para, dentro del marco de su discurso, hacer aquellas transformaciones que la sociedad está pidiendo, pero transformaciones sin generar ruptura y potenciando el emprendimiento, potenciando el desarrollo, potenciando el sector pujante que genera los recursos que el Estado de alguna forma necesita. Y lo otro que yo creo que es muy destacable de lo que ha planteado el candidato Sichel es que se requiere de verdad hacer una transformación del Estado, y eso no es digitalizar el Estado, es una transformación real donde el Estado funcione, donde funcionen realmente los hospitales, que todos sabemos que los hospitales no funcionan después del almuerzo, donde funcionen los servicios públicos. Él ya lo hizo en el Banco del Estado, funcionando en las tardes y evitando las colas, y que haya también una reforma del Estado. Y también hay otra cosa que es muy importante que él plantea, que es la asignación de los recursos directos y la modificación a aquellos programas que son ineficientes. Aquí tenemos programas sociales en que se gasta todo en burocracia y nada llega a quien lo necesita. Y eso es parte de lo que Chile necesita transformar. En los países que llegan al desarrollo o están en la punta para el desarrollo, no ocurre, Rodrigo, que en el Estado la gente, o en los municipios, en las tardes mire los computadores. La gente está trabajando, la gente está actuando, está funcionando. Y yo creo que esa transformación del Estado es muy necesaria. ¿Ah? Y espero que la haga quien llegue a la presidencia de Chile.
Oiga, dentro de su
bien... Al final ahí, perdona, hay muchos recursos. Hay gente que está estima que hay un mal gasto que se mueve entre 3.000 y 6.000 millones de dólares, que es suficiente para arreglar los problemas de salud.
Sí, es cierto. Oiga, don Juan, y a propósito de lo mismo que estamos hablando, lo que tiene que ver con inversión en el país, los dos, en este caso Gabriel Boric y Sebastián Sichel, se enmarcan para usted en esto de dar certeza jurídica, de establecer reglas claras de aquí lo que viene hoy por hoy? ¿Los dos le dan esa confianza?
No. Hay una diferencia muy grande, porque usted comprenderá, Rodrigo, que hemos visto en el Parlamento cómo se ha tratado algunos proyectos de ley que son una aberración, partiendo por el royalty minero, que hace desaparecer de alguna forma una parte importante de la industria minera, porque es imposible solventarlo. Y por otro lado, le resta toda competitividad. Ese problema no está en la candidatura de el candidato Sichel. También hay problemas con respecto a otros proyectos de ley donde en este caso el Frente Amplio ha sido extremadamente duro, y yo creo que eso también es muy importante ver si va a haber una actitud de moderación o no, porque de lo contrario uno dice, bueno, de esta manera es muy difícil que el país avance con fuerza y ritmo.
Oiga, a propósito de avanzar en el país, la última, y a usted que le gustan los números, si tuviera que ponerle nota al trabajo que lleva adelante la Convención Constitucional, ¿qué nota le pondría?
En este minuto, un 1.
¿Un 1? ¿No le gusta nada?
No, le pongo un 1 porque, por una razón muy simple, Rodrigo, los chilenos en esta elección de alguna manera están votando porque quieren ciertos grados de moderación y quieren ciertos cambios reales. Y las personas que lo están ofreciendo es gente joven y nueva, del punto de vista de lo que representa la política tradicional. ¿Y qué es lo que dice la gente? La gente dice, yo quiero cambios con transformaciones graduales, en paz, con armonía. Y por eso es que la política chilena no goza de prestigio. O sea, la política chilena tiene 6 puntos de aceptación. Los gremios a los cuales yo represento tienen 32 puntos. Entonces, uno dice, la sociedad no quiere esta política. ¿Y qué es lo que ha pasado con la Convención Constitucional? Parte de la Convención Constitucional, donde yo tenía, por lo menos como ciudadano, la esperanza que hubiera una llegada, una unión para decir, oye, ¿cómo hacemos el país del futuro? El país que necesitan nuestros nietos, el país que va a ser robotizado, el país que va a ser digitalizado, el país que necesita mejor educación, que nos hagamos cargo de todas las demandas de la gran marcha nacional del 25 de noviembre, ¿cómo lo implementamos en buenas políticas? Y entendiendo que ellos son convencionalistas, en Chile es una convención constitucional, no una asamblea constituyente, y por lo tanto ellos se están saliendo de su marco. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Vemos nuevamente rencillas, peleas, exactamente igual que en el Congreso. En este caso me refiero a la Cámara, porque el Senado, yo hago una distinción muy importante, el Senado tiene una prudencia muchísimo mayor. ¿Y qué está viendo la ciudadanía? La ciudadanía está viendo las mismas peleas que ve en el Congreso. Y eso no es para lo que, creo yo, fueron elegidos. Y creo que no han avanzado en cosas sustanciales, Rodrigo, cuando es tan fácil. Fíjate que las reglas, hay propuestas muy interesantes de las reglas para poder funcionar. Incluso hay una propuesta que la hacen los abogados del Congreso, que es bastante transversal y es bastante interesante. Bueno, y nada, lo toman. Y es todo una discusión, a mi juicio, hasta la fecha, estéril. Y yo espero que ellos recojan lo que la ciudadanía quiere. Y la ciudadanía lo que quiere es que avancen en paz, que se construya una constitución pensando en el futuro, que se refuerce la democracia, que se refuercen las instituciones, y no esta como hemorragia de intenciones que no conducen, creo yo, a una mejor futuro y una mejor constitución. Por eso le pongo esa nota y espero que empiece a subir.
El presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, en conversación con Radio Duna. Don Juan, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien, cuídese.
Muchas gracias, Rodrigo, que tenga buen día.
Un abrazo, que esté muy bien. 7:40, nos vamos rápidamente a la pausa. Le cuento que en Sura suman valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. La pausa, al regreso, nuestros infiltrados, también Consuelo Saavedra, Cantona en Punto.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La electromovilidad está cambiando los sistemas de transporte público y privado, una revolución que se irá masificando en la medida de que la innovación contribuya a mejorar su gestión operacional. Acciona Energía ha desarrollado una solución de recarga de vehículos eléctricos que prioriza la carga con autoconsumo renovable, optimiza la eficiencia en el suministro y los costos de la electricidad, contribuyendo de esta manera a los objetivos de descarbonización de sus clientes. La plataforma, presentada de forma piloto en España, está disponible en 3 segmentos de mercado: centros comerciales y de ocio, complejos empresariales e industriales y flotas de vehículos. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Card. By Salfa.
Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma. Como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes.
Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. son Los Infiltrados en Duna en Punto.
En jornada de día martes 20 de julio, saludamos de inmediato a Consuelo Saavedra. Hola Consuelo, ¿cómo estás tú? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bien,
buenos
¿tú?
Días.
Qué bueno.
Todo bien, libre.
Libre, sí. Desde ayer.
Sí, feliz Freedom Day.
Desde ayer. Freedom Day. Juan Pablo sabe de lo que hablo. Sí.
Está acá Juan Pablo Iglesias junto a nosotros, uno de nuestros infiltrados de Marte. Y aprovecho solo de dar tiro a la María José Tapia, que está de manera remota. María José, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿bien tú?
Muy bien.
Oye, estaba hablando básicamente de que acá desde ayer es el Día de la Libertad, como le dice Boris Johnson, respecto a las restricciones al COVID. Es raro, porque uno va como a la panadería y la gente está sin mascarilla. Como, claro. Ups. Uno se siente sin ropa, la verdad. Más me preocupa la cantidad de jóvenes haciendo fila para entrar a las discotecas, considerando que estamos en vacaciones de verano. Así que vamos a ver cómo se sigue desarrollando la famosa Delta, la variante.
Oye, aprovechando a Juan Pablo Iglesias a propósito de lo mismo, porque en la previa aquí en el OFF estábamos hablando de lo que significaba, por cierto, la muerte del presidente de Haití, el magnicidio, y todo lo que ha aparecido en el último rato. Ayer yo le comentaba a Juan Pablo, leí lo de la última llamada que se le logra escuchar al presidente de Haití, y Juan Pablo me está contando cosas como que han pasado en ese rato, porque él logra pedir ayuda antes de que lleguen y lo asesinen, ¿no?
Así es. Contando un poco lo que ha sido la investigación, que ya mañana se cumplen 2 semanas de la muerte del presidente Moïse, y nos hemos contado un poco qué ha pasado entre medio. Y efectivamente, ayer se supo de la última llamada que comentaba Rodrigo, donde él llama a la policía y pide ayuda y dice, vengan a ayudarme porque en el fondo me van a matar. Y ahí hay un tiempo, digamos, que durante la investigación se ha comprobado el tiempo que hay entre esas llamadas y el minuto en que lo matan, y efectivamente las versiones y por cómo estaba el cuerpo, digamos, se apunta a que Moïse no fue asesinado de inmediato, sino que fue torturado antes de ser asesinado. El cuerpo recibió 12 balazos, le quitaron un ojo, fue bien violento todo lo que pasó ahí. Incluso hay una versión de uno de los que ha surgido a partir de la investigación, que señala que uno de los que le disparó, digamos, estaba hablando por teléfono en el minuto en que se producía todo el hecho, y preguntando casi como que identificaran las características del presidente, y una vez que recibió alguna respuesta del teléfono, le disparó a Moïse. Hubo todo una serie de llamadas en esos minutos, que es lo que se está investigando. Pero más allá de eso, lo que ha pasado en estos casi 15 días que se cumplen mañana desde el asesinato de Moïse, muestran, y como ya muchos sabrán, digamos, que hubo un grupo de exmilitares colombianos, eran cerca de 26 más dos haitianos estadounidenses, que participaron en grupo, muchos de los cuales ya están detenidos, cómo llegaron estos colombianos, por qué participaron en este grupo, son otras de las cosas que han ido surgiendo en la investigación. Todavía hay muchas interrogantes y muchas dudas, digamos, sobre qué pasó y quién fue finalmente el mandante final del asesinato del presidente haitiano, pero lo que sí se sabe es que hubo una serie de reuniones en Miami, en Fort Lauderdale, donde se reunieron varias personas, entre ellos el principal sospechoso de estar detrás de todo esto, que es un médico y pastor evangélico haitiano que vive entre Miami y Puerto Príncipe, Cristian Emanuel Sanón, que ya está detenido en Haití, que participó en estas reuniones donde se discutió sobre el nuevo amanecer de Haití, sobre todo un proyecto para reconstruir Haití, y evidentemente cambiar al presidente que estaba en ese minuto, que era Jovenel Moïse. Ahora, ¿qué pasó en estas reuniones? Si esas reuniones fueron finalmente donde se gestó o se planificó el asesinato de Moïse, eso todavía está en proceso de investigación. Sanón y mucha de la gente que participó asegura que en esa reunión nunca se habló de asesinar a Moïse, sino simplemente de un cambio de régimen en Haití. El propio Sanón ha insistido aparentemente en la declaración y lo que ha trascendido, las declaraciones que ha dado, de que él básicamente lo que quería era así, liderar Haití, pero una vez que cambiara el régimen, nunca se ordenó asesinar a Moïse. Pero evidentemente eso no fue lo que pasó.
Juan Pablo,
dime.
Sí, ¿y qué? Yo ya no sé qué es como verdadero, qué no, pero ¿quién es esta diamante?
Bueno,
qué buen nombre. Artículos de eso, pero
exacto, este es el último giro que se produjo en la investigación.
Topacio.
Con la teleserie.
O sea, esto de todas maneras, aunque no fuera real y tan trágico, da para una tremenda serie de televisión, digamos. Pero el hecho es que este fue el último giro que se dio en la investigación. Como sabemos, hay 20, más de 20 militares colombianos detenidos que han ido hablando, muchos de ellos, y han entregado información sobre lo que pasó. Ellos aseguran que lo que iban a hacer era detener al presidente Moïse, no asesinarlo.
En algún minuto el New York Times, algunos familiares de esos detenidos dicen que no, que al contrario los habían contratado para proteger a alguien muy importante, pero al final uno no sabe quién dice la verdad, quién miente.
Así es, varios medios, especialmente en Colombia, El Tiempo, por ejemplo, o Semana, pero sobre todo El Tiempo, ha hecho una investigación muy, muy acuciosa sobre eso, porque, como sabemos, son colombianos muchos los que participaron y hablaron con muchos familiares de ellos, digamos, que se les dice que dicen que ellos le habían dicho que solamente los contrataron para ser guardias de seguridad de este futuro presidente de Haití, nunca que iban a participar en un magnicidio. Pero el hecho es que muchos insisten en que solo iban a detenerlo, que incluso tenían una orden de detención que era falsa. Ahora, ¿por qué mercenario en este caso van a detener a un presidente y no la policía, digamos, del país? Pero bueno, ese es otro tema que será irá aclarando. Pero el hecho es que muy pocos, a partir de la investigación, se sabe que al menos el líder del grupo, que era un colombiano, Duvernay Capador, el que lideraba el grupo de colombianos, sabían que iban a matar a Moïse. La orden se la habrían dado 3 días antes por parte de un ex funcionario del Ministerio de Justicia de Haití. Se llama Joseph Félix Badiou. Él le habría ordenado que matara. Ahora, él aparentemente no es el último mandante, evidentemente es un intermediario, parece, y él les había ordenado a Capador que ordenara a su grupo que matara a Moïse 3 días antes. Esa información se la confirmaron a los que participaban en el grupo solo el día en que fueron a la casa del presidente. Y la última información, a propósito de lo que dices de Diamante, la última información es que uno de los que está hablando, de estos ex colombianos, señaló recientemente en una declaración que se conoció en estos días, que una vez que llegaran ahí, el tema no era evidentemente matarlo, sino que detenerlo, tomar a Moïse, llevarlo al Palacio Nacional, al Palacio Presidencial, y ahí iba a estar Diamante, una mujer de entre 55 y 60 años, lo que lo han descrito, que sería la que iba a asumir la presidencia. No hablan de Sanón, que es el que está apuntado inicialmente como el que supuestamente iba a suceder a Moïse en la presidencia, sino que esta mujer, que identifican como Diamante, de, como decía, entre 55 y 60 años, que iba a asumir la presidenta 72 horas después de que ellos llegaran con el presidente detenido al Palacio Presidencial. Se supone que el presidente iba a renunciar en ese proceso y esta mujer iba a asumir la presidencia. Y es hoy día el principal foco de investigación, es saber quién es esta mujer, qué vínculo tenía con Sanón, si es que tenía alguno. Gente cercana a Sanón dice que los planes aparentemente cambiaron sin que él lo supiera, y que 2 días antes de que mataran a Moïse, todos los guardias de seguridad, o sea, estos colombianos, lo abandonaron, digamos, y él quedó sin nuestros guardias en su casa en Haití. Por lo tanto, él insiste, digamos, en su versión, de que no estaría detrás de esto, del asesinato, sino que habría otra persona detrás. Y aquí aparece esta figura de esta mujer Diamante, que hoy día es la principal investigación, la principal foco de investigación, de saber quién es Diamante y qué rol finalmente jugó en este caso. El proceso está todavía en investigación, así que vendrán más capítulos.
Seguramente, digamos, más capítulos de esta historia aquí. Intrigante todo. Solo decir que Ariel Henry va a asumir el poder. Salió el primer ministro interino, ¿no?
Sí. Exacto. Y el fin de semana volvió a Haití Martín Moïse, la esposa de que había sido herida y estaba en Miami, lo que también ha revuelto un poco el panorama en Haití.
A propósito de panorama y cosas revueltas, vamos al tema económico ligado con la política, María José Tapia, porque había que ver qué pasaba ayer con los mercados respecto a lo que significó la primaria el domingo pasado. De buena manera, al menos reaccionan los inversionistas, 1,93% sube la bolsa de Santiago ayer, a diferencia de lo que pasó en otro parqué del planeta. Desde ese punto de vista, tranquilidad, hay cautela. ¿Cuál es la visión de los bancos de inversión respecto a lo que pasó con la primaria?
Efectivamente, una noticia más optimista que Haití, por lo menos. Y efectivamente, a ver, se dio el mejor de los mundos para el mercado financiero, la verdad. Semanas antes, las señales apuntaban a que obviamente la peor noticia sería que ganara Daniel Jadue. Incluso algunos estimaban que el triunfo de Joaquín Lavín también podía generar un escenario más adverso, dado que esta polarización que se iba a dar entre alguien de la derecha tradicional y la extrema izquierda como Daniel Jadue. Por ende, al final, el triunfo de Gabriel Boric y Sebastián Sichel da tranquilidad a los mercados. Efectivamente, la bolsa sube ayer 1,91%, su mayor alza en un mes, en instancias en que en todo el resto de las plazas a nivel mundial cayeron por el fantasma de la variante Delta, puntualmente, y que esto restrinja el crecimiento económico. Ayer fue comentario obligado de todos los bancos de inversión. Todos los reportes que se enviaron a los clientes justamente daban cuenta de las primarias chilenas, y por ejemplo Goldman Sachs lo que decía es que prevalecieron candidatos más moderados, advenedizos, forasteros. Destacaban cómo Sebastián Sichel y Gabriel Boric obtuvieron victorias sorprendentes y contundentes. JP Morgan también comentó a los clientes que el hecho de que no estuviera Daniel Jadue hace que se modere un poco lo que se espera para las elecciones de noviembre. Y lo mismo, básicamente, varios bancos como Credit Corp Capital también apuntaron a lo mismo, también BCI habló del tema, que en líneas generales lo que plantean es que se tiende al centro. O sea, ya se acaban estas polarizaciones y se tiende al centro, lo que haría que las elecciones de noviembre no fueran tan amenazantes como se decía inicialmente. Lo mismo ayer habló el director de Moody's Analytics, y él justamente dijo que al final del día ambos candidatos tienen políticas macroeconómicas más con mayor parcialidad y con mayor responsabilidad fiscal. A ver, Gabriel Boric y Daniel Jadue en líneas generales tienen programas en algunos puntos bien similares. Ambos apuntan a terminar con las AFP, ambos apuntan a terminar con las ISAPRE, pero lo que mucho destacan los bancos de inversión es la moderación. O sea, Gabriel Boric, ponte tú, apunta una reforma tributaria que recaude entre un 8 y 9% del PIB, pero en 8 años, en 2 gobiernos. Para Daniel Jadue esto era en 4 gobiernos. Y eso es un poco lo que se valora...
En cuatro años.
Y eso es un poco lo que se valora de Gabriel Boric. Por el lado de Sebastián Sichel, lo que se todavía está en duda es si va a lograr capitalizar el centro. Los bancos de inversión, si bien están moderados, dada la mirada hacia noviembre, lo que ellos ven es que el hecho de que Sichel sea un independiente, más efectivamente más al centro, va a lograr capitalizar esos votos, y al final del día podría haber un candidato de derecha que gane en noviembre. Todo eso todavía obviamente está por verse. Lo otro que se dio ayer es que el dólar abrió a la baja, lo cual da cuenta de también una tranquilidad en los mercados. Finalmente terminó subiendo por el escenario internacional, pero se espera que el dólar siga mostrando un descenso durante los próximos días. La plaza local todavía no abre, habrá a las 9 de la mañana, y ahí vamos a ver un poco cómo reacciona el día 3. Pero se espera que también el desempeño siga siendo al alza.
Probablemente, por lo que tú decías también, María José, hoy en día la bolsa chilena se alinee más a las preocupaciones internacionales de que la recuperación sea más lenta, de que el COVID, que a partir de septiembre, después del verano del hemisferio norte, en realidad el COVID siga dando vuelta y no se permite una recuperación tan rápida como en algún minuto se calcula.
De hecho, ayer el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, daba cuenta, y él decía que esta alza de la bolsa, más que de las primarias, era por el tema de que en Chile el tema del COVID está un poco más controlado, y que ayer la región metropolitana pasó a fase 3, y un poco él decía que era por esta apertura más que por el tema de las primarias.
Así es, una combinación.
Puede ser. María José Tapia, Juan Pablo Iglesias, nuestros infiltrados de Jornada de Martes. Que estén muy bien. Muchas gracias a ambos.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Consuelo Saavedra.
Buenos días.
Buenos días. Se viene el 89.7 Las Noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego de eso hablemos en off. ¿Qué es acá? En Duna. Buenos días.